Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa sección que ustedes saben más que sobradamente, que es la sección que tiene un lugar más cercano a mi corazón en este programa. Por supuesto, las secciones paralelas de psicología, de literatura, de economía, son excelentes secciones, disfruto mucho haciéndolas, pero ustedes saben que para mí esta sección del viernes por la noche, que se llama Candilejas, donde nos acercamos a gente de talento en el mundo de la cultura, y eso puede ser una actriz, pero puede ser una escultora, puede ser un director de cine, pero puede ser una persona que haya dedicado su vida a los medios. Es una sección por la que yo tengo un gusto especial, porque siempre la gente que les traemos es gente excepcional. El invitado de esta noche es un invitado absolutamente excepcional, porque forma además parte de eso que en el país donde yo me encuentro exiliado en estos momentos, en Estados Unidos, se conoce como el supporting actor, es decir, aquel actor sobre el que recae la apoyatura de la película, de la serie de televisión, de la obra de teatro, que quizá no es el actor que aparece con el nombre más destacado en las carteleras, que quizá no es el actor que ocupa más minutos en la función o en la película, pero que es ese actor sólido, ese actor macizo, ese actor profundamente profesional, sin el cual sería absolutamente imposible que esa película, que esa serie de televisión, que esa función pudiera ir realmente sobre ruedas. Y el invitado de esta noche es uno de esos grandes actores. Los que tenemos cierta edad recordamos habernos reído muchísimo con él. Los que tienen algo más de edad también recordamos sus incursiones dentro de la interpretación clásica. Para muchos de ustedes, en cuanto que diga el nombre, va a ser facilísimo recordar dónde lo han visto magistralmente en los últimos años, porque les estoy hablando nada más y nada menos que de Manolo Cal. Manolo, muy buenas noches, muy bienvenido.
Buenas noches, César, y muchas gracias por esta presentación que, por supuesto, no me merezco.
Uf, ya lo creo. Bueno, no nos vamos a poner a discutir, pero te mereces eso mucho y más, y lo digo de corazón. Primera cuestión que aquí tenemos que dilucidar, Manolo, porque es una pregunta que yo suelo hacer a la gente que ha terminado en las artes, en el mundo de la cultura, etcétera. ¿Tú eres el primero de la familia que decidió esta locura de dedicarse al arte de la interpretación, o había gente en la familia que ya se había dedicado a caminar por esos senderos?
Yo tuve la suerte de nacer dentro de una compañía de teatro. Mis padres, los dos, eran actores y, bueno, pues eran actores que íbamos trabajando por los pueblos. Mi padre llegaron a tener un teatro portátil, y ahí iban varias familias con hijos, y entonces yo desde pequeñito, pues ya en las obras de teatro, que había un personaje de un papel de niño o de niña, porque como no había niña, pues tenía que hacerlo yo también. Entonces desde que nací prácticamente estoy en esto de la profesión. La verdad es que tampoco sé hacer otra cosa, o sea, porque esto es lo que he tenido siempre, y bueno, me ha ido bien, no puedo quejarme, creo que la vida me ha dado más de lo que yo he podido dar a la vida, de eso estoy convencido, y cuando partes de esta base, pues ya te parece todo más fácil. Yo presumo, siempre lo he dicho, de saber cuál es mi sitio siempre. Yo en esta profesión, de lo único que puedo presumir es de saber cuál es mi sitio y limitarme al trabajo que me han dado, efectivamente, o sea, un actor, un protagonista, cuanto mejor sea el soporte que tiene, mejor va a estar él. O sea, eso está demostrado. Cuanto mejor actor... Claro, yo aquí cito una historia del Padrino, que el señor Coppola había un personaje que tenía tres frases. Y dijo Coppola, para este personaje quiero a fulano de tal, no me acuerdo del nombre. Y dice, hombre, ese es un primer actor que está trabajando en Broadway y no, va a pedir mucho dinero. Y me da igual, páguenle lo que quiera. Pero claro, la escena era con Marlon Brando y con el Al Pacino y con otro monstruo más. Entonces, si tú metes un actor ahí que no da esa talla, pues baja y se nota, canta. Cuando tienes ese nivel, a mí me ha costado mucho trabajo, en Cuéntame, adaptarme a esos monstruos como el Echanove, Manol Arias, Ana Duato y todos los actores que han pasado por Cuéntame. Ahí van los mejores. Y entonces ahí hay que intentar estar al nivel y a la altura. Pero tampoco exagerar, porque si tienes tres frases no vas a echar toda la carne en el asador porque se va a notar. No, tienes que saber cuál es tu sitio. Yo siempre lo he definido así.
En tu caso yo creo que es muy claro. Aclaremos que tú eres hijo de Manuel Salamanca y de Amparo Pacheco.
Amparo Pacheco
además ha sido la quiosquera de Cuéntame cómo pasó.
Sí, cuando se fue Tony Leblanc entró ella de quiosquera. En fin, mi madre, pues qué te voy a decir de mi madre. Mi madre, no he conocido a nadie tan trabajador como mi madre. Mi madre era un ejemplo de profesionalidad y se iba 2 horas antes al teatro y a planchar la ropa y a tenerlo y a maquillarse y a arreglarse. Era un amor por el teatro tan grande. Mi madre sí que es de verdad que nació en La Solana y no tenía nadie en la familia y se vino a Madrid y dijo, pues aquí estoy en Madrid y quiero dedicarme al teatro. Y fíjate qué curiosidad, mi madre entró en el María Guerrero en el año 44, 45, y 22 años después entré en el María Guerrero y me dieron el mismo camerino que mi madre.
Qué curioso.
Fíjate,
qué curioso.
Sí. Bueno, y otra curiosidad que no quiero dejar de contártela es esta, que es muy interesante, ¿no? Estábamos trabajando en el año 62 en un pueblo de la provincia de Jaén que se llama Sabiote. No iba nadie al teatro, el teatro portátil, y de pronto llegan ahí a rodar una película. La película se llama La vez cerrada, con Fernando Fernán Gómez.
Sí.
Y mi padre fue a pedir trabajo a los de la película. Y los de la película le dijeron que sí, de figuración y eso, que claro, que ellos eran actores. Y entonces todo el pueblo de Sabiote, bueno, se montó un pollo que nos querían, que el trabajo era para ellos. Bueno, mi padre tuvo que pegarles una charla a los del pueblo. Te digo esto para luego a donde vamos a desembocar.
Porque eso es el viaje a ninguna parte.
Eso es el viaje
a ninguna parte. Fernando Fernán Gómez.
Exactamente. Todo hasta la frase de señorito o señorito, no era así. La frase fue, se la dieron a la primera actriz de la compañía, Paquita por Domingo. Y entonces era una señora ya de unos 60 años, de estas fuertes, y tenía que decir, ya llueve, gracias a Dios. Y de pronto se pone a hacer unas cosas raras, ya llueve, gracias a Dios, y empieza a llorar, y el director volviéndose loco, y eso fue el nacimiento del señorito.
Sí,
me lo reconoció, esto me lo reconoció a mí, Fernando Fernán Gómez, años después, cuando tuve la suerte de coincidir con él en Los Ladrones, van a la oficina, un día comiendo, me dice, pero bueno, tú eres el niño, el hijo de los actores, aquello. Anda, pues tú sabes que yo con eso empecé a escribir El viaje de ninguna parte. Fíjate qué curiosa es la vida.
Sí, yo me lo estabas contando y ya a medida que lo ibas desarrollando, o sea, inmediatamente yo he pensado en El viaje a ninguna parte, pero en el momento en el que lo has empezado a desarrollar, digo, bueno, pero esto es El viaje a ninguna parte. O sea, ahí Fernando Fernán Gómez estaba contando algo que le había sucedido y que además tú eras testigo presencial, lo cual es
tremendo. Claro, y además está la película y todo, y tengo una foto, porque le pedí a Fernando que me dedicase una foto, y me dedicó una foto recordando la vez cerrada.
Qué bárbaro. ¿Y cómo pasas tú de ser uno de esos cómicos que glosó también Fernando Fernán Gómez en El viaje a ninguna parte, a ya estar en otras tablas? ¿Tú entras en el Teatro María Guerrero inmediatamente o pasó algo entre medias?
No, nosotros terminamos en un pueblo de Almería, que hay un mármol estupendo, y ahí vino el aire, destrozó el teatro portátil y ya no pudimos seguir. Habíamos arreglado 2 meses o 3 antes que lo habían roto, total, que no había dinero para nada, y nos vinimos a Madrid. cada familia me había buscarse la vida. Entonces nos venimos aquí y lo primero que hicimos es irnos, acababan de inaugurar Prado del Rey en el 64, nos sí. íbamos allí y ahí encontrábamos prácticamente casi todos los días trabajo de figuración en los estudios uno y en eso. Y ahí empecé a meterme, luego me metí en el Teatro Marquina, estrenamos La Zapatera Prodigiosa de Lorca.
Sí.
Y eso fue en el 65, ya el 66 pasé al María Guerrero, también de figuración. O sea, yo el trabajo que había realizado ya no me sirvió de nada, porque aquí tuve que empezar de nuevo.
De cero otra vez, claro.
Claro, figuración en Televisión Española y luego figuración en el Marquina y luego figuración en el María Guerrero. Lo que pasa es que en el María Guerrero ahí entré de más o menos fijo, a la segunda función me dieron una frase con Manolo Gallardo, que me asomaba yo a la ventana, sí. y le decía, Basili, tu hermana te llama. Fíjate que me acuerdo hasta de la frase. Y esto era de Los Bajos Fondos, de Máximo Gorki.
De Gorki, sí.
Y ahí,
sí, sí, sí.
A la tercera función, llega La enamorada del rey de Valle Inclán, y mira por dónde pillo al protagonista.
Caramba.
Que es un arlequín,
sí, sí,
mira,
sí.
Nos probó a todos los chicos de la compañía, nos probó José Luis Alonso, y el que más le gustó fui yo, y me hice un papel precioso, que luego además tuve la suerte de ir a hacer la gira a América, y estuve pues por toda América, desde Argentina hasta Canadá, un año entero casi en América con el María Guerrero.
Bueno, impresionante, o sea que impresionante.
No, yo al María Guerrero le debo, y luego ya, después de eso, pues mira, las cosas de la vida, pues empezó el Café Teatro, empezamos a hacer Café Teatro, y me acuerdo que estaba en el Muñoz Seca y terminaba el Muñoz Seca, salía corriendo para la Fontana, porque la Fontana teníamos otra función, a la 1:30 empezaba, y entonces no descansábamos, no había día de descanso. Quiere decirse que yo me hacía dos funciones diarias, que son 14 a la semana, más una función más, o 7 funciones más a la semana, a la 1:30. Ahora, eso sí, ganábamos dinero.
No.
Trabajo que ahora.
No, eso también es cierto. Eso también es verdad. Oye,
había más trabajo que ahora.
¿Cómo fue tu experiencia con la novela en Televisión Española? Que es un espacio que, igual que Estudio 1, yo lo recuerdo muchísimo,
sí, sí. Hombre,
y que me temo que no va a volver jamás, por desgracia.
No, hombre, lo tenemos todo. Afortunadamente lo están bajando todo ahora a
sí,
Internet.
Es cierto,
la
sí.
Televisión Española, porque lo vi el otro día que han bajado un montón de aplausos, trabajo, de trabajábamos sí. Arenas y Cal. A eso iba, a hablar de que después del Café Teatro, bueno, pues me llamó un día Eloy Arenas, que tenía una sí. pareja, que él estaba con Miguel de Grandi, se habían enfadado, se habían peleado, y me llama que si quiero trabajar. Yo, como era amigo de Miguel de Grandi, llamé a Miguel de Grandi, oye, Miguel, me ha llamado Eloy, pasa, no, es un problema mío, no hay ningún problema, puedes. Y me junté con él y formamos una pareja durante 4 años, pues junto con Tipicol. Y luego salieron Martes y Trece. Martes y Trece salieron un año después que nosotros.
Bueno,
éramos los únicos en...
Tuvieron un éxito, o sea, yo de eso doy testimonio. Eran mis años de mocedad. Yo sé que tuvieron
claro,
un éxito, pero claro. impresionante.
Había una sola televisión. Entonces las audiencias, pues imagínate, pues, no se contaban entonces, porque pero al haber una sola televisión, pues eso, 12, 14 millones. Y nosotros tuvimos la suerte también de salir, los niños nos cogieron mucho cariño porque íbamos nosotros detrás de Mazinger Z.
Sí,
una,
cierto.
Una serie de dibujos. Sí. Claro, Mazinger Z, y luego iba El Canto de un Duro, que era el programa donde Arenas y Cal hacíamos unos sketches de censura, la mayoría de las veces, y pegándolo siempre al poderoso, que es lo que nos gustaba, ese tipo de humor.
Sí,
y
sí,
eso
sí.
Duró 4 años, los 4 años estupendos. Después me dediqué a hacer revista.
Oye, por cierto, Manolo, ¿las bofetadas que te daba Eloy Arenas eran de verdad o eran simuladas?
No, vamos a ver. ¿Sabes lo que pasa? Es que las bofetadas nosotros las quitamos enseguida, porque como lo hacía también Lusónico Denso.
Sí, es cierto, también
era,
lo hacía.
Claro, Lusónico Denso, sí. También ellos eran el marqués y el señorito. Y nosotros
sí,
hicimos
también.
Solamente un sketch que él me pegaba a mí, Eloy. Pero claro, se confunden las cosas. En aquella época, pues, estaba Lusónico Denso también y nos confunden. algunas veces, pero vamos.
Y decidisteis no es por... que no había más en ese sentido. Pero era.
No, nada más.
Yo lo recuerdo como algo muy bueno. Y me dices que a partir de ahí tú pasas a la revista.
Sí, desde el año 83 ya terminamos Arenas y Cal y paso a la revista. Y empiezo a hacer, y he estado haciendo revista, pues 17 años haciendo revista, ¿eh?
Que además.
He hecho un montón con eso.
Además, tú has estado con Juanito Navarro, con Esperanza
Hombre,
Roy, con Esteso.
Con Esperanza Roy, Juanito Navarro, Esteso, Pajares, Lina Morgan, todos los de la época. De esa época me lo he hecho también.
¿Esperanza Roy era tan guapa como parecía?
Sí, era una belleza, Esperanza. Era una belleza y una... Bueno, y es una mujer encantadora y es una actriz que te... De esas que te gustan todos los días porque te sorprende. Porque sí, te dice cierto. Cada día una cosa y te descojonas y el público entra en esa complicidad y se ríen también porque dice, mira, es una morcilla. Y claro, es una compañera y una actriz para llevarse la casa todos los días.
Sí, lo creo. Yo la recuerdo como una mujer bellísima. Siempre me queda la duda de si estas mujeres son tan bellas en la vida real como aparecen en la pantalla. Yo siempre me lo pregunto y tenía que aprovechar la ocasión para preguntártelo a ti. O sea, que esa era la realidad. A todo eso, Manolo, tú que has pasado por ese show humorístico en la época de Arenas y Cal, con Eloy Arenas, que en un momento determinado eras ese arlequín que llegaba hasta el Canadá, que has estado en la revista, también has estado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Sí, luego también hicimos el Peribáñez y el Comendador de Ocaña, en el Pavón, y también hicimos turné por toda España, o sea, festivales, como se hacían entonces con el María Guerrero, los festivales de España.
Sí,
e íbamos a toda España, nos pegábamos una paliza. Porque entonces era viajar en autobús, Tarragona-Gijón, Gijón-Barcelona, o sea, unos saltos tremendos. Pero bueno, eres joven y cuando seas joven puedes con todo.
Bueno, a todo eso, evidentemente tú eres un todoterreno. Es decir, una persona que te hace un Lope de Vega, que te hace un Valle Inclán, pero que se coloca al lado de Eloy Arenas, pero que está con Esperanza Roy o con Juanito Navarro. O sea, evidentemente estamos hablando del todoterreno interpretativo. Y además yo tengo que decirte que yo siempre te he visto bien. O sea, yo no recuerdo haber visto... No recuerdo poder decir he visto una interpretación tuya que te haya visto flojo, que te haya visto... Siempre te he visto muy bien. Bien, hicieras lo que hicieras, y lamento haberme perdido ese Valle Inclán, por ejemplo, sin embargo, yo siempre te he visto muy bien, siempre das muy bien, hagas lo que hagas, y es así.
Los buenos ojos.
No, que va, yo creo que eres un gran veterano y un gran actor y que haces muy bien las cosas. A todo eso, en un momento determinado, tú empiezas a entrar en una serie de series televisivas. Estoy pensando, bueno, en aquel show que era una serie de Pedro Ruiz, que era el Como Pedro por su casa.
Ah, Como Pedro por su casa, sí. Hice las dos temporadas, los dos años que hizo. Hicimos también en Antena 3, no sé si te acordarás, Areva Lucía, que eran unos presos en la cárcel con unas tías macizas.
Sí, me acuerdo. Sí.
Pues también eso funcionó, la gente se reía.
Sí, me acuerdo de eso.
La verdad es que no he parado, o sea, y me he adaptado siempre a lo que he tenido. Me han dicho que tengo biscómica, bueno, pues lo he utilizado, pero sin embargo en el drama me gusta el drama, me siento quizá más cómodo, me es más difícil, creo que es más difícil hacer reír que hacer llorar.
Sí,
o sea, hacer llorar, todos tenemos nuestros problemas, y te cuento un dramón yo y te saco la lágrima, pero si tú tienes ese problema y yo te quiero contar un chiste y hacerte reír, es más difícil hacerte reír con ese problema que tienes. Claro,
estás
más predestinado a un drama, que te cuento un drama y pobrecillo, fíjate, y las lágrimas. Es más difícil hacer reír siempre. Y
está
menos valorado. Y está menos valorado porque los premios, desde los Oscar y todo, los dan a interpretaciones dramáticas. Cómico no dan apenas nada.
Sí, es cierto. Y además yo coincido contigo. Coincido con que es mucho más difícil hacer reír, y eso cualquiera que ame el teatro, como es mi caso, lo sabe perfectamente. Vamos, eso es absolutamente elemental. Sin ningún género.
También es muy, muy agradecido, porque cuando haces así, ¡pas! Y lo colocas clavado, la frase esa que el público normalmente hace, ¡ah! Es una satisfacción que te entra por dentro cuando consigues, ¡ay! El público ahí dice, ya los tengo, ya están, ya los tengo aquí.
Sí.
De todas maneras, mi experiencia, la más difícil que he tenido, fue después de Arenas y Cal. Yo me metí en la revista, pero llegamos a Badajoz y un poco antes de empezar la función me dice el empresario, oye, mira, que no llega la BD, necesito que hagas 5 minutos aquí de humor mientras se cambia la BD. Yo no tenía preparado nada solo, ni había actuado en mi vida solo. ¿De qué te crees que hice? Tenía Arévalo en la compañía, que era la figura.
Sí,
me
sí.
Dice, Paco, no te preocupes, mira, me puse delante de la cortina, él detrás, y él me iba contando el chiste y yo lo iba repitiendo.
Madre mía.
Anda cojones, madre mía. Bueno,
desde luego.
No te puedes imaginar cómo lo pasé de mal. De mal. Y un dándome risa y no le oía. Y me dijo, bueno. Bueno, desde ahí dije, ¿cómo? Me monté una cortina que empecé con 10 minutos y terminé haciendo 1 hora y cuarto, yo solo.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
Una cortina, sí, empecé, pim. Luego tuve la suerte, además, de que un año de estos malos, no tenía trabajo, y entonces el representante me dice, ¿quieres irte de chofe con Miguel Gila? Digo, hombre, claro, me voy, me pagaba un dinero el representante, y me fui con Miguel de chofer, de road manager, todo un verano. Entonces Miguel me quería hacer un regalo al final, y le digo, no, yo lo que me gustaría es que me escribieras algo, Miguel, para mí. Mira, tengo escrito a puño y a bolígrafo, a puño y letra, un espectáculo que me escribió Miguel Gila a mí. Debutó en Valencia, en la Sala Susos, y fue debut, homenaje y despedida. En mi vida lo he pasado peor.
¿Y eso?
¿Qué pasaba con aquel texto? Pues era un texto maravilloso, pero era un texto para decirlo Miguel Gila, no para decirlo Manolo Local.
Claro,
la gente estaba, pero eso, a Miguel Gilas, mira, yo empecé, y mira, no se reía ni Dios, y venga, y unos sudores que me entraban, y venga, ya te entra la prisa, ya me cago en la madre, y no hay manera de que entren. Horrible, lo mismo que te digo, que se pasa muy bien cuando está la cosa divinamente, cuando las cosas no salen bien, se pasa muy mal. Muy mal,
sí,
pero hay que
contarlo, no.
los fracasos enseñan.
Los éxitos no.
Son los fracasos los que nos enseñan, nos dicen, estás equivocado aquí, coño, arréglalo.
Sí,
el éxito no, el éxito te llega y dice, ahí va, mira, qué bueno soy.
No, es cierto.
Pero sobre todo, esa frase que te he dicho antes, yo siempre he sabido cuál es mi sitio. Y he notado quién no es de esto y quién llega y una rueda de prensa y hace así, mete 2 codazos para meterse delante y salir a la foto y uy, malo.
Sí,
yo
lo creo.
Soy de las personas que me tienen que decir, Manolo, ven, pasa aquí adelante, o vente más acá. Yo me voy siempre a los lados, los demás, yo, y además lo hago de corazón, de verdad, porque creo que tienen que estar por delante de mí, sencillamente.
Ahora, hay una cuestión que bueno, seguramente la gente te identifica con ello muchísimo, porque la televisión es lo que es, pero aparte de aquellos episodios del Canto de un Duro, tú has estado en algunas series emblemáticas. Estoy hablando de Los Ladrones Van a la Oficina, estoy hablando de la serie, miniserie
Curro
más
Jiménez.
Bien, en Curro Jiménez, estuviste en Taller Mecánico, que era la de Mariano Ozores, estuviste en Este es mi barrio, que
también,
es también una serie que fue enormemente popular en su día, estuviste en Aladina, interviniste en una serie que a mí me gusta mucho, tengo que decirte que yo no la vi en televisión, la compré en su día en DVD y la he visto 3 veces, que es la serie sobre el cardenal Tarancón que protagonizó nuestro malogrado Pepe Sancho. Y,
claro,
por supuesto, llevas el siglo, lo que va de siglo, en el Cuéntame cómo pasó. ¿Cómo entras tú en el Cuéntame, luego Cuéntame cómo pasó, donde eres uno de los fijos, pero vamos, ya caminando hacia las 2 décadas?
Esto es curioso. Pepe Sancho ese era el padrino de mi hija Cassandra. Pepe Sancho, desde que se vino de Valencia a Madrid, éramos amigos. Y siempre Pepe me ha ayudado, siempre. Yo trabajé en Curro Jiménez y en otras cosas, donde él trabajaba y me metía, siempre. Y aquí empieza la serie y le digo, Pepe, joder. Digo, bueno, vente a comer. Te vienes a comer, te presento a Imanol y a Naduato y a Bernardo. Mira, por donde Bernardo era el mismo productor de Los ladrones van a la oficina.
Sí, sí, sí.
Total,
sí.
Que me voy allí a comer, me presentan a Naduato y, bueno, pues muy bien. Le dan el papel, Ramón. Me llamo Ramón y me vine para casa con el guión. Y dije, yo para mí adentro, ahora ya todo depende de mí. Aquí no basta con hacer las cosas bien artísticamente. Esto es una serie que va a durar mucho. Yo lo he sabido desde el principio. Digo, aquí esto es un trabajo largo y aquí hay que mantenerse y aquí hay que mantener y una misma línea, no irme para un lado ni para otro. Yo si ha habido alguna vez un comentario, un grupo de gente que se quejan y eso, ya no aguanto más. Antes sí aguantaba, ahora no. Ahora ya le digo, ¿pero qué queréis? ¿Estar en vuestra casa parados? ¿O estar trabajando en la mina? Exacto. ¿O en alta mar sacando peces? Sí. ¿O esperar en vuestra casa que vengan a desahuciar? Claro, porque no tenéis para pagar. Venga, coño, vais a quejaros porque estáis haciendo media hora más. Yo claro. Salto así ya porque cuando oigo injusticias, las digo. Antes me callaba, ahora ya no, ahora ya por mi edad, ya no, ya no me callo. Ahora lo digo, me da igual quien sea, porque cuando uno tiene la verdad, cuando vas con tu verdad, ahí sos muy fuerte. Esa es razón, no puede nadie con ella.
No, es así, no tiene más vuelta de hoja. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Cuéntame?
Pues tengo que reconocer que...
Aparte de que te ha dado una proyección inmensa, de que eres uno de los rostros queridos de una serie increíblemente popular, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti?
Mira, Cuéntame es el premio a toda mi carrera. Así lo defino yo. Yo me cogí, Cuéntame, gracias a Pepe Sancho que me llevó allí. Y mira, desde el 2001, estamos en el 2018 y seguimos con Cuéntame. Y vete sí. tú a saber.
Sí,
a lo mejor
sí,
esto
sí,
es inmortal, sí. Yo no sé ya no sé. Pero es para mí algo inesperado y algo que me reconforta, sobre todo la relación que tenemos entre toda la gente, el equipo de Cuéntame. Los actores, técnicos, directores, eléctricos, yo no he visto en mi vida, y mira que he hecho series y he trabajado por ahí, un rollo tan bueno y tan bonito como el que tenemos en Cuéntame. Eso es alucinante y claro, tenemos un reflejo. Yo no he conocido a una señora, claro. Señora, sí, como Ana Duato. Ana Duato, eso es para comérsela, de clase, de elegancia. No la he visto nunca en la vida, la he visto cabreada, ni un mal gesto, siempre una sonrisa hasta aquí, después de 12 horas de grabación, salimos, adiós, hasta mañana, una sonrisa con todo el mundo. Saluda a todo el mundo, Ana Duato, a todo el mundo, va entrando y va dando besos a todo el mundo, pero esto todos los días. Eso es algo, entonces, claro, nosotros los que estamos ahí vemos cómo es ella y no podemos por menos que imitarla. Y eso es una alegría. Gracias principalmente a Ana Duato. Fíjate lo que te digo. Ana es el timón, es la línea, es la verdad, digamos, de Cuéntame. Y es la gran señora y además es una actriz maravillosa. Y como persona, pues no sé qué decirte, como persona es un regalo.
Y es verdad que competía con Pepe Sancho a la hora de hacer paellas.
Sí, hombre, claro, que los dos eran valencianos, son valencianos. Sí. En esto me las hace mejor Ana.
¿Tú lo crees que las hace mejor Ana? Mejor sí, que como la hacía sí. Pepe.
Bueno. Sí, no, Pepe, es que Pepe era muy regular. Pepe lo mismo te hacía una paella de volverte loco que te hacía una cosa que no se podía comer. Y Ana es más, Ana lo tiene ya todo medido y siempre le sale igual y les da ese puntito maravilloso.
Bueno, Pepe insistía mucho en que a él le salían mucho mejor las paellas. Yo creo que con lo que tú me dices ya más o menos me ubico en la realidad de las sí, paellas sí. Y de todo lo demás. Por cierto, ¿cómo fue el hecho de perder a dos seres tan queridos para ti en el curso de la serie? En un caso tu madre, que hemos hablado antes, Amparo Pacheco, y en el otro caso Pepe, que ya había dejado la serie, pero que estaba muy unido a ti y que nos terminó abandonando prematuramente. Yo me imagino que fueron dos golpes muy fuertes.
Muy fuertes, porque Pepe fue una cosa tan rápida, es que lo de Pepe fue, sí. Mira, me llama por teléfono y me dice, Manolo, que me han encontrado una manchita en el pulmón, no sé qué. Digo, pero no lo sé, no lo sé. Y luego ya le llamé, ya él se conoce que habló con su mujer, con Reyes, y Reyes le diría, esto me lo imagino yo, no diga nada a nadie, ¿no? Y luego le llamé, ¿qué pasa con eso? No, no, que me he asustado, que no sé qué. Y luego a los 4 meses, o sea, lo llevó en secreto. Y a la única persona que llamó Pepe Sancho minutos antes de morir fue a mí, a la única persona. Me llamó a decirme que se moría.
Tremendo.
Y yo me voy para Valencia. No, no, no venga, no, no, no venga, no venga. Si no tenía voz, dice Manolo, si no me puedo tener en pie, me tienen que sujetar. Así me hablaba, con una vocecita, con ese vozarrón que sí, tenía sí, Pepe. Sí. Mira, 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 un tremendo. Bueno, y ya pues, me fui para Valencia al entierro. Y bueno, pues un dolor grande. Y lo de mi madre, pues, ¿qué quieres que te diga? Mi madre, en el fondo, ha sido lo mejor. Porque estaba muy deteriorada, llevaba ya los 6 meses últimos de hospital en hospital, no hemos parado, me he recorrido un montón de hospitales de Madrid, cada vez que llegamos a un sitio, peor, 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 y peor, y peor, y peor, y mira, se cayó 3 veces, se rompió la cadera 3 veces, mi madre.
Por Dios, por Dios.
Sí, no, iba a peor, y tenía 92 años, ya 92, y entonces lo mejor, lo dijo la doctora, ya era retirarle la medicación. Es lo que hicimos por su bien sí, y por mi bien. Me costó un trabajo. No te puedes imaginar tomar esa decisión. Uf.
No. Es que no, no. No, eso solo lo sabe aquel que lo pasa.
Sí.
Los demás, bueno, es que nos hemos lo imaginamos. Esa es la realidad. Oye, Manolo, vamos a ver, tú estás ahora en Cuéntame, eso sigue pitando, pero de una manera clarísima, eso no tiene vuelta de hoja. ¿Qué te gustaría hacer que no has hecho?
Buena pregunta. Pues me gustaría interpretar algunas piezas de teatro que no las he interpretado nunca y no una, son bastante. Ay, mi madre tenía el problema de que se murió sin haber interpretado a Lady Macbeth, porque decían que era muy bajita. Una vez le dijeron que era muy bajita, que no podía interpretarla a Lady Macbeth. Y todo ese problema lo tuvo mi madre siempre, hasta que se murió, que quería haber interpretado a Lady Macbeth. En fin, yo tengo alguna. Por ejemplo, me gustaría interpretar a Sancho Panza, hacer un Sancho que yo sé que le daría una humanidad.
Sí.
Me gusta el Sancho, me gusta. Pero no he tenido la ocasión nunca. Bueno, sí, lo hice con Eloy Arena, pero los esques, aquello que hacíamos
bueno,
en el canto
sí,
de un duro.
Sí.
En uno que se vestió el del Quijote y yo de Sancho y hablábamos con el mercado común, que no nos aceptaban porque no habíamos entrado y los poníamos a parir, o sea, que sí, que nos decís que sí a la OTAN, pero el mercado común tenemos que esperar, ¿no? Pues sabéis lo que os digo, no sé qué, hay una cosa en verso. Le pegábamos la bronca a la Unión Europea y nos íbamos, el Quijote y Sancho. Y quedó muy bien ese sketch, quedó muy bien.
Sí. Bueno, es una cosa, pues quién sabe, ¿eh? Quién sabe, o sea, no, nunca se sabe, y tú que eres además un auténtico 4x4, que eres un todoterreno, nos podemos encontrar con cualquier cosa el día menos pensado, la verdad es que es así.
Ojalá, sí. La verdad es que ya no tengo la misma ilusión ni la misma fuerza que tenía antes, que eso se nota, ¿eh? Y ahora ya te cuestan más trabajo las cosas y bueno, ahora yo no me pegaría la paliza que me pegaba entonces de hacer
no,
tres
claro.
funciones todos los días. Claro, no. Es imposible. Ahora he tenido que decir que no a teatro, porque con Cuéntame, el teatro sales fuera y no... lo de Cuéntame para mí ha sido lo primero siempre. Al contrario que otros actores... que no te voy a dar nombres, que lo han dejado, no, es que no puedo, oye, que queda en secuencia, que no se ha cerrado este capítulo, ah, bueno, pues sí, ya podré, si estoy con el teatro, ha habido gente así, que han dejado capítulos sin terminar, y hasta que no se llevan los capítulos terminados a Televisión Española no hace el ingreso
Fantástico.
Del dinero.
Sí.
Claro, y entonces eso hay que deberse a una cosa, lo que no puede ser es el no tener agradecimiento a Cuéntame. Todos los que hemos intervenido, todos, y habrá que darle un homenaje algún día a Cuéntame, porque lo que ha hecho Cuéntame, de momento ha batido todos los récords habidos y por haber. De todo, de todo. A partir de Cuéntame se empezaron a hacer series buenas en este país. Pero a partir de Cuéntame, cuidadito.
Bueno, yo recuerdo alguna serie muy buena anterior a Cuéntame, pero evidentemente Cuéntame desde muchos puntos de vista es un antes y un después. O sea, eso
claro,
no...
es que rompimos un molde, se rompió un molde y a partir de entonces se exige mucho más a las series. Perdón, antes se les exigía menos, pero afortunadamente cada vez se va exigiendo más. Se me ha ido el agua por otro lado.
Nada, le puede pasar a cualquiera de todo. Y además hay que reconocer otra cuestión que también es importante y es que no se le ve el fin. O sea, eso tiene visos de durar, pues fíjate, no voy a decir eternamente, pero evidentemente es una serie que no se le ve el fin, no tiene visos.
Bueno, de momento las vistas están puestas en el 92. Estamos por el año 87, esta temporada entramos en el año 88. Y se piensa llegar en principio hasta el 92, la Expo de Sevilla, la Olimpiada de Barcelona. ¿Y qué más hubo en el 92? Bastantes cosas, o sea, es un año muy rico en cuanto a historia.
Si llega hasta el 92, eso significa 4 o 5 temporadas más, que hay que reconocer que ya está bien, ¿eh? O sea, claro. Claro, es que...
Pero si es que el problema que tiene es que no lo pueden quitar. Vamos a ver.
No, yo lo sé.
Una serie que tienes un fijo, Cuéntame, tiene un fijo de 2 millones de personas fijas fieles.
Esos están
siempre. Entonces, hacia eso le sumas el resto de gente, pues nos metemos en los 3 millones y pico, que es lo que vamos sacando. Y con 3 millones y pico no puedes quitar una serie.
No, se te echan
encima. O compra, porque cuando ya no quisimos ir, cuando el problema aquel de Hacienda... El problema de Hacienda... nos quiso comprar Antena 3.
Sí, efectivamente. Y además, si lo compra Antena 3 como Telecinco, como quien sea, pues seguiría teniendo muchísima aceptación.
Seguiría teniendo mucho éxito. Está viva. Quiere decir que está viva. Y que no lo pueden quitar.
Y además, los guionistas no van a cambiar porque van a seguir siendo los mismos guionistas y los actores. Y eso.
Los guionistas los hemos cambiado, ¿eh?
¿Los habéis cambiado? No sabía.
Sí. Ahora está Joaquín Oristrell, el jefe de guionistas, y tenemos 6 guionistas más. Y el jefe, Joaquín Oristrell. Y Oristrell es un pedazo de guionista.
Oristrell es
Todos los hombres sois iguales.
Ha hecho mucho cine.
Y bueno, este año, yo te digo que me han sorprendido, ¿eh? Han llegado a sorprenderme los guionistas a mí, en Cuéntame.
Con esto te lo digo todo.
Bueno, creo que este año va a ser mejor que los anteriores.
Bueno, pues eso ya te dice hasta qué punto eso puede continuar pues de manera indefinida. O sea, eso no tiene más vuelta de hoja. Porque además es una serie que tiene tanta aceptación que si en un momento determinado, por decir algo, y Manol Arias desapareciera o incluso Ana o lo que sea, la serie aguanta.
Sí, podría aguantar perfectamente. El único es el niño, porque es el que cuenta la historia.
Sí, bueno.
Ricardo Gómez. Es el que cuenta la historia.
Sí, pero incluso el niño que ya no cuenta la historia, en un momento determinado, la niña de pronto acaba diciendo: mi hermano que se nos fue en el año, no sé qué, en un accidente de moto.
Sí. Continúa. Todo tiene arreglo, todo. Y ya está así. Y ya está.
Es así.
Así de sencillo es.
Es así. Oye, para mí ha sido una alegría inmensa, no te puedes imaginar, el poder charlar estos momentos contigo, porque además nos conocemos de hace años, porque ya tuve el privilegio de entrevistarte en otra ocasión.
Y yo tengo el placer de admirarte desde hace muchos años, porque coincido contigo en un 90%.
No es poco.
Un 90, pues yo te aseguro que un 90% coincido contigo.
Pues te lo agradezco mucho y de verdad que ha sido una alegría inmensa poder charlar otra vez, de partir de este mundo de la interpretación, que es tu mundo. Yo lo veo desde fuera, pero a mí me ha proporcionado horas y horas y horas y más horas de placer. Yo tengo una deuda de gratitud contigo, como la tengo con muchos compañeros de tu profesión, porque me habéis dado momentos de alegría, de entretenimiento, de disfrute y además momentos absolutamente sanos en ese sentido. Y yo tenía la costumbre, como tú sabes, cuando estas entrevistas eran en persona, de regalar un libro a aquellos que habían tenido la amabilidad y la gentileza y la paciencia, como es tu caso.
Aquí lo tengo guardado y dedicado.
Las preguntas. Muchas gracias. Ahora... Sí, yo les doy una canción o les doy una melodía, y en tu caso pues era obligada. He escogido la famosa canción Cuéntame, versión Fórmula Quinta, no la que al final hubo que cambiar, pero sí lo voy a dejar, porque efectivamente esa canción,
lo más
que simboliza muchísimo de lo que es esa gran serie, al mismo tiempo pues para nosotros es también un recuerdo de esa época y de cómo lo habéis ido desgranando año tras año. Yo tengo que decirte que el personaje del hijo pequeño tiene mi edad. Es decir, yo he hecho cálculos, claro, sobre todo por las primeras temporadas, y en las primeras temporadas lo que salía cuando él era niño era que era un niño un año mayor o un año menor que yo, pero éramos totalmente, claro, coetáneos. Y yo recuerdo que me enganché en esas primeras temporadas porque de pronto volví a revivir lo que había sido mi infancia de los años 60, también en una barriada extrema, o en fin, en el extrarradio de Madrid. Y realmente yo me enganché porque aquello era lo que yo había vivido. Incluso la abuela me recordaba a mi abuela, las preocupaciones de los, claro, padres me recordaban a las preocupaciones de los padres.
Y el atrezo, el atrezo de los cuadros, los platos,
sí,
los pasos,
totalmente,
de todo nos va recordando. Eso es un acierto muy grande en esta serie, ¿eh?
Enorme, sin ningún género,
importantísimo,
de dudas. Sin ningún género de dudas. Te dejo con esto. Muchísimas gracias por todo y de verdad que durante muchos, muchísimos años, querido Manolo, podamos seguir disfrutando de esa capacidad interpretativa que tienes, de esa inmensa humanidad, de esa forma de canalizar sentimientos y personajes, y que sigamos disfrutando contigo y que tú sigas disfrutando mucho realizando este trabajo que haces, pero tan requete bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo
a
muy
ti,
fuerte.
Amigo. A ti, amigo de hace tiempo y admirado y querido, y me tienes aquí para lo que quieras.
Igualmente.
Sexualidad en nada, ¿eh? De sexualidad no, pero para todo lo demás me tienes.
Un abrazo muy fuerte, hasta siempre.
Un abrazo, César, adiós.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor.
Y con estos compases de esa canción original, de ese Cuéntame, que algunos nos lleva verdaderamente a una época en que éramos todavía niños y cargados de ilusiones, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. No queremos concluirlo sin recordar una vez más a Amparo Pacheco, a la madre de Manolo Cal, que estuvo hoy con nosotros, a la que se olvidó injustamente hace una semana en la gala de los Goya. Descanse en paz y todos recordaremos aquellas interpretaciones entrañables con las que nos alegró el corazón. En cuanto a ustedes, esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Les deseamos un buen fin de semana y les emplazamos para el lunes de la semana que viene en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.